Pues vamos al hilo de lo que estábamos casi hablando hace un instante con Alfonso López desde EAPN. Pues vamos al hilo porque hoy se ha presentado un informe de Oxfam Intermón, un informe que tiene que ver precisamente con trabajadores pobres, es decir, pobreza laboral, así lo podríamos definir. Sofía Marroquín, que es tertuliana nuestra, ella también es responsable en esta zona norte de Oxfam. Precisamente, Sofía, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Egunon, Koldo, buenos días.
Bueno, A ver, tenemos cifras para todos los gustos, quiero decir, en proporciones, ¿eh? Porque si miramos, por ejemplo, al conjunto del Estado, hablamos de 3 millones de trabajadores, de personas trabajadoras, que están en situación de pobreza.
Sí, el fenómeno de la pobreza laboral es un fenómeno, bueno, al que le hemos querido poner foco porque refleja que son aquellas personas que, teniendo trabajo, son pobres. Teniendo trabajo, ganan, siendo una sola persona en el hogar, menos de 10.900 euros al año. Son capaces de vivir con menos de 900 euros al mes, ¿no? Si habláramos de una familia con dos menores, estaríamos hablando de una familia que ingresa mensualmente en torno a los 1.900 euros. Personas que viven, que trabajan y que ingresan menos que esa cantidad de dinero son consideradas personas trabajadores pobres. Siempre hemos pensado que tener un trabajo era la mejor forma de salir de la pobreza, ¿no? Y muchas de nuestras políticas, tanto sociales como de empleo, están orientadas a esto, ¿no? Sin embargo, los datos nos dicen que hoy en día tener un empleo, y no es un fenómeno nuevo tampoco, no te garantiza poder llevar una vida digna.
Sí, antes en un instante comentaba que la primera vez que yo escuché los conceptos de pobreza laboral venían de Francia. Es decir, allí ya tenían la conciencia de que había trabajadores que no estaban llegando, ¿no? Y eso enseguida nos llegó también a nosotros, evidentemente.
Es un fenómeno que se ha dado en las últimas décadas y que, por ejemplo, en nuestro país, en el Estado español, no hemos sido capaces de bajar del 11% de pobreza laboral. Es una cifra que se mantiene. Ahora estamos por encima del 13%, es decir, más de 1 de cada 10 personas trabajadoras en nuestro país no puede llegar a fin de mes.
¿Qué sectores son en los que están estos trabajadores? ¿En qué sectores?
Bueno, los sectores más precarios en este sentido son sobre todo el sector de la agricultura, la pesca, la ganadería y el sector del trabajo del hogar. También la hostelería y la construcción. Son sectores donde el nivel de pobreza laboral está por encima del 20%. Y del otro lado tenemos los sectores donde menos pobreza laboral hay, ¿no? Serían los sectores que están vinculados con el ámbito financiero, con el ámbito de la información, el sector público, el sector de la investigación, de la academia, de la educación. Son sectores donde hay menos niveles de pobreza laboral.
Vamos, que el nivel de ingresos por lo menos puede cubrir, satisfacer, ¿no?, las necesidades vitales, por decirlo de alguna manera.
Eso es. Estamos hablando de, por ejemplo, las familias, los hogares que sufren pobreza laboral están destinando entre el 67 y el 79% de sus ingresos al pago solo de vivienda y servicios básicos.
Claro, luego tenemos también otros fenómenos, y ya sé que muchas veces los oyentes nos lo recuerdan, ¿no?, por las peculiaridades de cada trabajo, porque hablamos de personas autónomas, por ejemplo. Ese es un gravamen añadido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De hecho, las personas autónomas y las personas que trabajan a tiempo parcial son las que sufren mayor pobreza laboral. Sus porcentajes están por encima del 25% de pobreza laboral, mientras que para la media nacional, la media del resto de trabajadoras es en torno al 13,7%. Así, o sea, que sí, casi duplican,
o sea,
la pobreza laboral.
Que el emprendizaje no siempre es garantía de que uno pueda salir de...
Desde luego no lo es. Siempre se dice, ¿no?, que quizás en el sector de las personas autónomas, bueno, pues hay grandes fortunas y grandes empresarios, pero la realidad es que, por lo menos en nuestro tejido productivo, lo que tenemos son pymes, pequeñas empresas, microempresas y personas trabajadoras autónomas que definitivamente lo tienen complicado.
Bueno, en cuanto a qué tienen que dedicar los ingresos, pues es evidente, ¿no? Pero me imagino que la vivienda será uno, lo trataba hace un instante con Alfonso, la vivienda es uno de los principales problemas.
Sobre todo
porque consume buena parte de los recursos, claro.
Sí, antes te comentaba la cifra, ¿no? Para los hogares que están en pobreza laboral, están destinando entre el 67 y el 79% de sus ingresos solo al pago de la vivienda, ya sea la hipoteca o el alquiler, y el pago de los servicios básicos, agua, luz, teléfono, gas. Hablamos de un porcentaje de los ingresos que ya sabemos que nos coloca en una situación de fuerte vulnerabilidad. Siempre decíamos, ¿no?, no dediquemos más del 30 o el 35% de los ingresos al pago de la vivienda. Estamos prácticamente duplicando esa cantidad, ¿no? Y tal y como está el mercado inmobiliario ahora mismo, es una situación de profunda vulnerabilidad. Además, los hogares pobres viven más de alquiler que los hogares que no están en situación de pobreza laboral. Por lo tanto, su capacidad de poder negociar en el mercado o su vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado es mucho mayor.
Bueno, y que están expuestos a cualquier contingencia que no pueden cubrir.
Sí, de hecho, algunos de los datos que damos tienen que ver con cuántas veces se han tenido que cambiar de vivienda, qué porcentaje de personas han cambiado de vivienda en el último año por no poder pagar en la que estaban, ¿no? Y también son porcentajes muy altos, ¿no? Es una situación de precariedad, de vulnerabilidad, que además afecta no solamente al pago de la vivienda y de los servicios básicos o de la alimentación, sino que también afecta a las expectativas y a cómo te sientes tú frente a la vida que estás teniendo, ¿no? El año pasado publicábamos la primera encuesta de percepciones sobre desigualdades, como Oxfam Intermón, y ahí, que era una encuesta, bueno, donde preguntábamos a la gente cómo se sentía frente a diferentes cuestiones, y la gente que sufre pobreza pues tiene muchas peores expectativas respecto a cómo va a ser su futuro, a qué ilusiones tiene, a cuánto puede dedicar a cosas tan necesarias como el ocio, a disfrutar de la vida también, no solamente dedicarte a trabajar, ¿no? Así que bueno, vemos que es un fenómeno que afecta por el lado de los ingresos, pero que tiene un impacto también en la salud mental de las personas y tiene un impacto en la sensación que tienes todos los días de qué estás haciendo con tu vida.
Sí, porque los índices de pobreza ya no evalúan solamente lo que tiene que ver con los recursos económicos. Hay mucho más alrededor, ¿no? Hay una vida también.
Por eso estamos mirándolo desde ahí, porque si nos fijamos en las cifras macroeconómicas, es verdad que el Estado español ha ido mejorando en los últimos años. Tenemos menos niveles de paro, tenemos mayores niveles de afiliación a la seguridad social. Vamos viendo cómo hay ciertos indicadores macro que van mejorando, pero sin embargo, cuando empezamos a rascar, sí que estamos viendo que tenemos todavía población vulnerable, que tenemos todavía población en situación de no poder llegar, como decimos, de manera holgada a fin de mes, y con algunos factores que nos están impactando directamente, ¿no? Todo el proceso inflacionario de los últimos años, desde el COVID, la guerra de Ucrania, toda la especulación con las fuentes de energía han hecho que todos los precios, que tengamos una inflación galopante, todo el incremento que ha habido, tanto en el coste de la vivienda de alquiler como en las hipotecas, está impactando directamente en las familias, en un país donde, bueno, en una sociedad en la que tener vivienda no debería ser un lujo, sino ser un derecho, ¿no? Y estamos viendo que no lo es.
Antes has mencionado también algunas dificultades en la alimentación, etcétera. ¿A qué tiene que renunciar una persona que está en estos ámbitos, en estos círculos de pobreza?
Bueno, probablemente a lo que primero renuncia es precisamente al ocio, a la vida.
Eso lo doy por hecho ya.
Eso lo damos por hecho, ¿no? ¿Cuántas personas han reducido las veces que salen a disfrutar de una cena o de una comida? A las vacaciones, por ejemplo. Puedes renunciar también pues a poder tener tu casa en condiciones, ¿no? A cometer algunas obras que necesites, a poder pagar la calefacción, a reponer algún electrodoméstico que se te estropee. Sobre todo también se ha notado en la cesta de la compra, es decir, familias que reducen la cantidad de carne o de pescado que compran, de fruta y verdura fresca que compran, por lo tanto tiene también un impacto directo en la dieta, ¿no? Estamos viendo también, hemos visto que los hogares con menores, los hogares donde hay tres o más menores, el 40% de los hogares con tres o más menores sufren pobreza laboral. Es decir, los ingresos de esa familia no son suficientes. Por cada menor adicional que tenemos en un hogar, deberíamos incrementar los ingresos de esas familias en 275 euros mensuales para no caer en la pobreza laboral. Por lo tanto, tenemos un colectivo de familias ahí muy, muy vulnerables, ¿no? Y también las personas migrantes, que son de fuera de la Unión Europea, el 30% de las personas trabajadoras de origen extracomunitario, extraeuropeo, sufren pobreza laboral. Es una cifra que prácticamente dos veces y medio por encima de la media nacional, ¿no? Así que, bueno, estamos viendo que hay algunos colectivos de personas y de hogares que tienen una especial vulnerabilidad que habría que atender.
Yo estoy pensando que estamos hablando de niveles de explotación. Si estamos hablando de unos ingresos que no llegan ni para sobrevivir, ¿no?
Son ingresos bajos a pesar del incremento del salario mínimo, que ha sido un fenómeno.
Sí, pero si tienes una jornada parcial, ¿no?
Sí, la última reforma laboral que hubo en el año 2021 ha terminado, bueno, ha reducido muchísimo la temporalidad, es decir, los contratos, la mayor parte de ellos ya son de carácter indefinido, porque deben serlo, como no podía ser de otra manera, pero sin embargo todavía la parcialidad, y sobre todo la parcialidad no deseada, que es aquella en la que, bueno, me gustaría trabajar más horas, pero no tengo, no me dan más horas de trabajo, también junto con el trabajo autónomo, son dos de los elementos vinculados con el empleo que más pobreza laboral generan, porque tienes mucha inestabilidad, porque trabajas menos meses de los que o menos días de los que quisieras y con jornadas más reducidas.
El impacto del informe, estoy convencido que lo va a tener. El problema está luego si a esto suelen pediros luego más información, aquellos que tienen en la mano el poder aplicar políticas?
Bueno, lo que hacemos nosotros es pedir estar con ellos, lo primero. O sea, hoy, en estos días, han recibido el informe todos los grupos políticos y también aquellos ministerios que están implicados en este fenómeno, que no solamente es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Seguridad Social, bueno, el Ministerio de Educación, porque hay un factor también vinculado a la educación que también tiene que ver. Entonces, bueno, los ministerios implicados en estas políticas públicas que tienen que ver con vivienda, con empleo, con seguridad social, con prestaciones sociales, protección social, han recibido el informe.
Hay un elemento en el informe que me ha parecido, lo he tenido que mirar todavía así,
en diagonal,
¿no? Pero sí que hay un elemento, por ejemplo, que has hablado de la renuncia. Es verdad que mucha gente tiene que renunciar a su dieta, sobre todo cuando hemos tenido unos periodos de inflación tan altos, ¿no? Con precios de alimentos insostenibles. Pues claro, pero hay también otro elemento grave, tan grave como ese, y es que algunos han renunciado a gastos en salud.
Sí, es uno de los datos que salían en
esta encuesta de desigualdades. Me ha llamado mucho la atención, porque claro, eso ya es... O sea, el de la dieta es terrible, pero también el de la salud...
Hay gastos en salud muy claros que, por ejemplo, renunciar a cambiar de gafas, renunciar a hacerte un tratamiento dental...
Cosas que no cubre, lógicamente.
Cosas que no te cubre la seguridad social y que necesitas. Porque no puedes vivir con una mala salud dental y si no ves, realmente necesitas unas gafas o unas lentillas, ¿no? Son dos de los principales gastos. Luego hay gastos también vinculados a la salud, como puede ser ir a un fisioterapeuta porque tienes una lesión de espalda o recibir otro tipo de tratamientos a los que también se renuncia. Pero fundamentalmente, por ejemplo, salud dental y gafas. Son dos de los tratamientos que hemos visto que la gente renuncia más fácilmente.
Bueno, porque no tiene más remedio.
Bueno, es que además son carísimos. Quiero decir que además la proporción de ingresos que te cuesta un tratamiento de ortodoncia o ponerte un implante o unas gafas, bueno, pues hay que pensárselo dos veces antes de poderlo afrontar.
Te doy fe porque acabo de pasar a...
¿Has pasado la revisión?
Hacer una renovación ahora, una renovación de gafas, ¿no? Pero bueno, no, que nos puede parecer sorprendente, pero sí que es que hay gente que tiene que renunciar precisamente a ello porque no tiene ingresos suficientes. ¿Cómo se solventa esto? Porque esto no se solventa diciendo, ala, pues para la vivienda 200 eurillos más o 300 eurillos, ¿no?
200 eurillos que ya se ha demostrado que no es la mejor política para contener la especulación que tenemos en nuestro mercado inmobiliario. Bueno, nosotros trabajamos como en dos vías, ¿no? Por un lado hay medidas que tienen que ver con el modelo de mercado laboral que tenemos y con la estructura productiva que tenemos en nuestro país, que son más a medio y a largo plazo. Es decir, si somos un país en el que nuestras fuentes de empleo se basan en la hostelería, en el turismo, bueno, pues ahí habrá precariedad si no tenemos otras fuentes de otros nichos, ¿no?, de producción. Por lo tanto, hay algunas medidas orientadas a eso, a ver dónde invertimos en nuestro mercado laboral y en nuestro mercado productivo y cómo lo ajustamos para generar empleos de mayor calidad. Hay otras medidas que tienen que ver, bueno, pues con colectivos muy específicos, ¿no? Todo el plan de garantía juvenil orientado a nuestra juventud para que puedan incorporarse al mercado laboral en mejores garantías y con mejor formación. Los planes, las políticas activas de empleo también muy orientadas a las personas mayores de 52 años, que también son colectivos que están sufriendo con más crudeza la pobreza laboral, no solamente la población joven, también los mayores de 50 con dificultades de empleabilidad. Definitivamente el modelo de protección social, es decir, hay que seguir trabajando para mejorar el empleo, hay que seguir mejorando los salarios, pero también hay que trabajar en el corto plazo poniendo en marcha políticas que hagan esos ajustes para que si no puedes llegar a fin de mes tengas un sistema de protección social que te ayude, ¿no? Que te dé, bueno, pues hablamos de los complementos a la infancia, decíamos antes, ¿no? Cada menor debería incrementar los ingresos de una familia en 275 euros para no caer en la pobreza laboral, y esto no siempre es así. Políticas de protección social, por ejemplo, que todavía en nuestro país no están tan desarrolladas y que antes mencionabas Francia, lo tienen mucho más avanzado, que tienen que ver con complementos salariales, para aquellos salarios más bajos. Bueno, hay muchas y definitivamente intervenir en el mercado de la vivienda. La vivienda en muy pocos años se ha convertido en un artículo de lujo y se ha convertido en un bien especulativo, y eso está generando no solamente no poder acceder a ella, sino que quien accede esté en una situación absolutamente de precariedad porque no puede llegar a fin de mes con el dinero que gana.
Bueno, pues esta es la realidad y este es el informe de Intermon Oxfam acerca precisamente de esa pobreza laboral que tenemos entre nosotros, y hemos entrado en aquellos que tienen ingresos regulares. Porque claro...
Son personas que trabajan al menos 7 meses al año.
Claro, que trabajan 7 meses al año y hay constancia de que trabajan. Porque luego también tenemos todo ese mercado, digamos, subterráneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que se suele decir informal, donde ahí sí que un día, pues bueno, vas ganando casi como ocurre muchas veces en países de Latinoamérica, ¿no? Que vives al día.
Vives al día, lo que ingresas ese día
es para comer, y poco más, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad que agradecemos a Sofía Marroquín desde Intermonosan que nos haya presentado. Sofía, estamos en contacto.
Muy bien, Coldo.
Venga.